Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y hoy, primero de mayo, viernes, después del minuto de las 17 horas, comenzamos Cacerolas y Camarines. Hoy vamos a conversar con Guillermo Angelelli, actor, director y docente, donde podrán ir a verlo este mismo lunes en el corazón del mundo, Teatro del Pueblo, La Valle 3636, o también, si no, en la habitación desconocida, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, Teatro San Martín, Sala Cunil, Cabanillas, Corrientes 1530. Y me tomo un café.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Como le dije al principio del programa, hoy vamos a tener el placer de conversar, seguramente una conversación que será sumamente interesante, con Guillermo Angelelli. Nació en Buenos Aires en 1961, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático en el año 1982. Y continuó su formación con maestros como Carlos Gandolfo y Cristina Moreira, entre tantos otros. Y después nos va a contar la importancia que fue estudiar con Cristina Moreira y su encuentro con ella. Tomó clases de danza y de clown en 1984 y fue parte y fundador del Club del Clown hasta 1990. También comienza a desarrollar un trabajo de entrenamiento e investigación junto a Iben Rasmussen de Odin Teatret de Dinamarca, que también eso marcó un quiebre interesante en su carrera, integrando a partir del año 1990 el grupo Vindenes Bro, el Puente del Viento, dirigido justamente por Iben Rasmussen. Ejerce la docencia desde el año 86, impartiendo seminarios de clown y de entrenamiento corporal y vocal para actores, bailarines, cantantes, en la ciudad de Buenos Aires, en el interior, en el exterior, en Europa, América Latina, etcétera, etcétera. Sus trabajos son innumerables, pero seguramente en el exilio de Gardel lo van a recordar, en Moebius, en Houdini, que estuvo junto a Elena Roger, a Diana Eisenberg y María Concepción César, dirigida por nada más y nada menos que Ricky Pascus, y la dirección musical del grande Gerardo Gardelín. Además de Voice, que además premios multipremiado, nominado Mejor Actor, Premio Trinidad Guevara y Premio Teatro del Mundo. Premio Mejor Actor GTA y María Guerrero por su labor en la ópera de Tres Centavos y Hamlet de William Shakespeare. Nominado Premio Teatro del Mundo 2005 por su trabajo en Una Pasión Sudamericana de Ricardo Monti. Nominado al Premio Florencio Sánchez 2005 por Houdini. Y nominado por Premios Clarín, Teatro del Mundo 2006 y María Guerrero 2006 por Wojciech y tantos otros más. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, buen día para mí.
Buen día, sí. Tuve que hacer un resumen acotado en precios, en premios, en trayectoria, en teatro, espectáculos, de todo lo que has hecho, ¿no es cierto?
Y sí, ya es una vida medianamente larga dedicada al teatro.
Mira, lo primero que te quería preguntar era un poco cómo era en tu casa, en el teatro, tu madre, tu abuela, tu bisabuela. Estuviste muy rodeado de la música, del teatro y demás. Contanos un poco cómo fue tu ambiente familiar, a pesar de que tuviste esa intención de ser médico.
Sí, quería hacer medicina. En realidad la intención final era llegar a hacer psiquiatría, pero ya durante la época de preparación para el examen de ingreso a medicina, me di cuenta que tenía una larga ruta hasta llegar a psiquiatría y no me llevaba muy bien con la química, y en realidad primó la vocación inicial, que era el teatro. Fue un momento en que justamente mi mamá estaba de vacaciones y vi la situación favorable como para decir, no, yo lo que quiero es hacer teatro. En casa no había el dinero como para una formación privada, por eso en realidad había empezado yo desde muy chico, desde la escuela primaria.
En la escuela primaria.
Sí, en espectáculos que se hacían en el colegio. Fui a un colegio privado muy chiquito, que se llamaba Instituto Barnier, que estaba muy abocado a las humanidades principalmente, y que tenía materias extracurriculares como teatro, expresión corporal, guitarra, folclore, cantidad de cosas a las que podíamos quedarnos después de hora a trabajar. Yo creo que circulé por todas ellas, pero sobre todo el teatro fue la cosa fundamental. Tenía una maestra de teatro a la que estaré eternamente agradecido, que era la señorita Lucy Gargaglione, y el colegio tenía como una especie de alianza con el padre Gardela en aquel momento, y entonces él trabajaba mucho en obras que tenía que ver con chicos huérfanos, en instituciones que hacían a esto, en grupos de gente carenciada, y nosotros hacíamos más allá del típico acto escolar reglamentario, hacíamos obras de teatro que se presentaban los sábados a la tarde temprano en el pequeño teatro, que era una salita muy chiquita en un subsuelo en la calle Sarmiento, donde Gardela llevaba a los chicos de estas distintas instituciones a ver las obras. Así que teníamos una actividad bastante, bastante rica, bastante profusa en relación a lo que era el teatro. Pero después, bueno, llegó a la escuela secundaria, yo era el único grandulón que seguía con los chicos de primaria sin teatro, me agarró la timidez de la adolescencia y hice un parate entonces. Pero bueno, ni bien terminé la escuela secundaria, que hice también en el mismo colegio, decidí que quería entrar en el conservatorio, ¿no?
Guillermo, esa fiesta que organizaba tu madre con sus hermanos y esas fiestas folclóricas en el departamento de Iglesias en San Juan, se ve que ahí había todo ese espíritu de organización y del folclore. ¿Y eso después lo absorbiste de alguna manera?
Sí, yo creo que sí. Bueno, mi mamá nunca estuvo en la organización de esto. Ella vino a Buenos Aires a vivir en Buenos Aires siendo muy chica, desde los 10 años, y algunas veces pasaba vacaciones allá con su familia, pero yo fui desde muy chico. Ella me metía en un micro y me esperaban mis familiares allá. Yo me pasaba en general toda la noche de viaje desde acá hasta San Juan al lado del chofer, porque me fascinaba el viaje nocturno y ver los animales que se cruzaban y todo esto. Pero mis tíos sí eran muy gauchos, absolutamente gauchos, formaban parte de la organización de gauchos de la región, y armaban esta fiesta tradicional donde había doma, donde había y armaban tribunas en los cerros a donde se ubicaba el público, y por supuesto la fiesta tenía todo lo necesario para esta celebración de la tradición, ¿no? Desde la doma, la yerra, cantos,
y la fiesta bien gaucha.
Absolutamente.
Con esos escenarios naturales, ¿no? Ese escenario de San Juan y la montaña, y de haber sido.
Aparte, esto era un lugar muy, muy bello, ¿no? Porque es en la precordillera, en realidad es un valle. Ellos son de Bellavista, que es un lugar muy chico dentro del departamento de Iglesia, y esto es un valle entre la precordillera y la cordillera. O sea que es un lugar muy verde justo antes del desierto cordillerano, ¿no? Entonces,
¿Y ahí qué es lo que más te divertía vos en esas fiestas? ¿Había algo donde te enganchabas, por decirlo de una manera?
bueno, ver a mis tíos domando, que era aparte ganado que ellos traían salvaje de la cordillera, ¿no? Entonces, venían con todos los peligros, ¿no? Un tío mío perdió dos dedos enlazando a un animal. También tenía un primo también que hacía doma, pero la doma del tipo indio, con una relación con los caballos totalmente afectuosa. Él tenía un caballo que se metía en la habitación a despertarlo, cual perro, ¿no? Y toda esta, siendo desde chico, no nací en realidad en Buenos Aires, nací en Córdoba, pero por accidente, desde muy chiquito, ya a los 2 meses estábamos de nuevo acá en Buenos Aires. Pero para un chico que se crió en departamentos, mi padre se fue de casa cuando yo era muy chico. Con mi mamá vivimos primero, bueno, mucho tiempo con mi abuela paterna, ahí también con mi
La que
bisabuela,
recitaba.
que es la santafesina que
La santafesina.
recitaba, mientras mi bisabuelo, que tuve la suerte de conocerlo también, el abuelo Ángel, su padre, que tocaba el violín. Vivimos un tiempo con ella y después sí, mi mamá tuvo la posibilidad de alquilar un primer departamento, que era un departamento de un ambiente. Después tuvimos la posibilidad de mudarnos a otro de dos ambientes en el Abasto. Entonces encontrarme con esa inmensidad del campo, con esa cosa fuera de la ciudad. Yo me acuerdo aún hoy que uno de los primeros comentarios a mi abuela materna cuando llegué a San Juan, porque uno de mis grandes problemas era qué iba a hacer sin televisión. Yo era en aquel momento fanático de Astro Boy, con mi mamá que trabajaba mucho, la tele era prácticamente una nani, una niñera para mí. Y era uno de los grandes temas, qué iba a hacer yo en el campo sin televisión, sin luz eléctrica en aquel momento.
Sí, toma, motor o...
Sí, y no, ni siquiera, ¿eh? Era una acequia, había atrás de la casa de mi abuela una vertiente de agua cristalina purísima que lamentablemente por la minería ya no existe más. O sea, todo este complejo minero está como bastante cerca de toda esta zona. Han visto mis familiares como esta acequia de agua purísima que tenía peces, que tenía cangrejos, de estos animales iban desapareciendo, cómo iban desapareciendo también, incluso pájaros que se escuchaban todo el tiempo. Y uno de mis primos, que lamentablemente trabaja en la minera, en la mina, contaba que en las mañanas era encontrarse con cantidad de animales, pero miles de animales muertos porque bajaban a tomar agua de las piletas estas con el veneno que se utiliza para limpiar los metales, ¿no? Y que se hace a cielo abierto. No, es una locura, es otro tema, ¿no? Mientras acá, bueno, ni hablemos de la ley de glaciares y los cambios que se quieren hacer, que es absolutamente criminal, ¿no? Con la falta de conciencia de la generación de agua y de que eso no termina allá, que son las nutrientes de nuestros ríos que desembocan en el Atlántico, ¿no? O sea, es durísimo. Pero bueno, el punto era que yo, con esta preocupación de la falta de televisión, uno de los primeros comentarios a mi abuela Zoraida, que era mi abuela paterna, le digo: ahora entiendo, abuela, por qué no tenés televisión vos. Y todo lo que está en la tele lo tenés vos acá. Están los caballos, están las vacas. Para mí eran cosas que existían en la tele. Y realmente fue esas partes que uno no, quizás no valora conscientemente, ¿no? Del aprendizaje que uno tiene en la vida más allá de la cosa académica, ¿no? De ese aprendizaje de vida, de ver a mis tíos levantarse a las 5 de la mañana para ir a cosechar o para ir a sembrar, volver a media mañana para hacer una colación, y seguir trabajando, la necesidad de dormir la siesta, porque yo iba en el verano con unos soles terribles sanjuaninos, ¿no? Pero a la mañana es clima de montaña, con un frío
Realmente
terrible.
las cocinas a leña.
Absolutamente, sí. Así que fue también una parte muy, muy fundamental en mi educación, sí.
No,
Sí.
y además ese todo en escenarios naturales y más, y salir de Buenos Aires ahí, y esas cosas cuando son de chico, al final, viste, quedan, son un sello que quedan para toda la vida.
Absolutamente, sí,
Para visitar
absolutamente.
lugares y demás, si uno ha tenido ese privilegio que has tenido de poder haber tenido ese contacto con la naturaleza y demás, después eso te lleva y te ayuda. Y lo recordás, y lo, uno lo recuerda en toda su vida, ¿no? Y
Sí, sí,
parte.
sí, sí.
Y después fuiste, hay algunas frases que vos has dicho que a mí me interesaron muchísimo, porque eso en respecto a tu formación. Después volviste a la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde ahí básicamente seguramente estaba basado en el método Stanislavski, y después, a veces con sus versiones después, cuando estuviste con Gandolfo, de Lee Strasberg. Pero ¿te costó o te fue difícil encontrar un entrenamiento específico para el actor?
Sí, bueno, era un momento, por suerte, en el conservatorio, en la Escuela Nacional, había una materia en particular que era gimnasia rítmica, ¿no? Que era la gimnasia rítmica con el método de Jacques Dalcroze, un método que trajo, creo que era una hijastra de él, Madame Cyrulian, con quien di el examen de ingreso a la escuela, pero no la tuve a ella como maestra porque ella ya había dejado de trabajar como profesora en ese momento, pero sí a su discípula que era Mercedes Sala.
¿No?
Y para mí fue muy interesante, ¿no? Como ver, es un trabajo de movimientos codificados que responden a un estímulo que es la maestra tocando el piano, ¿no? Entonces, de acuerdo a los distintos ritmos que se van llevando, uno hace diferentes formas corporales, diferentes maneras de correr, de agacharse y todo esto. Y en ese momento yo descubrí que esto por un lado, y por otro lado también tuve otra maestra muy importante ya en los últimos 2 años, que fue Maggie Jambeau, una bailarina que también estuvo trabajando con Oscar Araiz en la época del Ditela, y esto que tenía una mirada sobre la danza mucho más amplia. Si ella venía de una formación clásica, pasó también por otras instancias que le abrieron el panorama en relación a la danza. Y ambos trabajos para mí fueron como el descubrimiento de la importancia del cuerpo como canal para la actuación, ¿no? Esto después fue lo que reencontré en el trabajo con quien todavía es mi maestra, Iben Nagel Rasmussen, esta actriz del Odin Theatre que mencionaste, porque yo buscaba, cuando salí del conservatorio, primero, bueno, poder realmente profundizar en un método actoral, porque también, como vos dijiste, nosotros supuestamente trabajábamos sobre Stanislavski, pero cada vez que teníamos un profesor distinto, en los distintos años había una lectura diferente sobre Stanislavski. Entonces, si bien cada uno de los años estaban programados como para trabajar en profundidad el método, había de todas maneras una especie de recomienzo cada año de acuerdo a la lectura que cada uno de los profesores tenía sobre el maestro.
¿No te gustó más que otro? ¿Te sentiste más identificado con ese método de enseñanza, esa vía de Stanislavski? ¿Te recordás alguno con que te sentiste más afín o más?
Quizás es difícil. Es difícil porque yo creo que para ellos mismos era difícil justamente, ¿no? Encontrarse con que tenían que trabajar con los alumnos en un nivel distinto cada año, cuando en realidad no estaban de acuerdo con cuáles habían sido las bases que habían dado los anteriores. Entonces, es complejo decirlo. Quizás sí, en lo personal hubo cosas y cosas de cada uno, por supuesto, pero no logré sentir con ninguno de los profesores de actuación que yo podía completar un proceso con ellos, que yo pudiera llevar realmente a conciencia un método desde el principio hasta la mayor complejidad. Y esto era lo que buscaba yo para al salir de la escuela. Entonces sí, decidí empezar con Gandolfo, porque sentía que quizás era esto de la memoria sensorial, algo que podía ayudarme, ¿no? De todo el trabajo también como legado de Strasberg, que quizás también podía ser un avance en el trabajo de Stanislavski. Y fue interesante en un momento, pero también en un punto se me enrareció, porque él no estaba muy contento con el grupo, decía que el grupo era como indisciplinado, que le costaba el seguir adelante. Él estaba en un momento personal, creo, también bastante complejo. Así que en medio de esto sí apareció Cristina Moreira con un trabajo totalmente distinto, que era el trabajo de...
De cómo.
Claro, el trabajo de Lecoq.
Antes que me cuentes un poco de ese método y de Cristina
Sí.
Moreira, en algún momento vos dijiste, y que me pareció interesantísima una frase, es que en las clases de Gandolfo eras bailarín y en las clases de danza eras.
Sí, tal cual, tal cual. Tal cual, porque paralelo a esto, sí, yo buscaba un tipo, te decía, había sentido durante esas materias que tenía en la Escuela Nacional, que el cuerpo me daba cuenta que era un canal para la actuación y para el aprendizaje también, sin entender muy bien cómo y por qué, ¿no? Pero entonces, al salir así, al terminar la escuela, así como empecé con Gandolfo, empecé a tomar clases también con Freddy Romero, que daba clases de Graham, y Liliana, ay, se me fue el apellido ahora. ¿Cómo puede ser? Dios mío.
Liliana
Bueno,
Cepeda.
Liliana Cepeda, exacto, que eran clases de clásico y barra ter.
La clásica.
Sí, y me pasaba esto, sentía como esa disociación, ¿no? Porque en las clases de danza, yo lo que me faltaba de técnica lo completaba con la interpretación, que entonces pasaba a ser el actor, y en las clases de teatro intentaba poner el cuerpo de una manera que dentro de lo que era la formación más psicológica
Todo
dentro
de
del
introspección
método.
y de hablar del personaje y la
Y
asociación.
muchas horas de relajación en la silla y todo esto, que a mí esto me empezó como a hacer un ruido, ¿no? Sobre todo porque empezaba a preguntarme cuando llegaba a lo de Gandolfo, que ya era una casa, un departamento antiguo, bastante derruido, Y llegaba y empezábamos a relajar, era todo el tiempo como unas cosas angustiantes. Era un clima bastante denso. Y yo empecé a preguntarme, pero uno a veces también, no es solo que reprime la angustia, que reprime el dolor, también se reprimen alegrías. ¿Cómo es que la gente no libera este otro tipo de cosas, no? Y esto se acentuó mucho más y cuando empecé con las clases con Cristina. Y empezaba a hacerme mucho ruido esto de la formación en el método de Gandolfo, por lo menos de la manera en que el grupo le iba llevando adelante, ¿no? No tuve la experiencia con otros grupos de Carlos, y vuelvo a decir, él no estaba contento con ese grupo.
Y el método de que lleva adelante Cristina Moreira, del método de Jacques Lecoq, es este que estás contando, ¿no? De la...
No, y esto de Lecoq para mí fue un redescubrimiento, fue una maravilla, porque sentí que volví a ser chico de alguna manera. Volví a recordar el placer que sentía siendo chico haciendo teatro, que estaba como mucho más liberado al instinto. Mucho más liberado a esa comunicación directa con el público, que después, durante toda la experiencia stanislavskiana y gandolfiana más tarde, era todo el trabajo inverso, ¿no? Ver de qué manera construir una cuarta pared lo más sólida posible como para uno tener un tipo de concentración que lo aísle de esa cosa tan preciosa que tiene el teatro, que es ese presente compartido con el público. Y que yo, para mí, a través de los años, se fue convirtiendo en la materia fundamental para la formación, ¿no? Esa conciencia del presente. Entonces, sí, cuando uno entra en relación y toma conciencia de ese presente compartido, puede tener la posibilidad de generar esa otra instancia dentro del presente, ¿no? Pero los fundamentos para aquella ficción que voy a construir tienen que estar en la realidad que se planta en ese momento compartido con el público, ¿no?
Un poco la relación de que vos trabajaste tanto, el clown, ¿cierto? Y
Absolutamente. Sí, no solo el clown, porque en todas las diferentes materias que hemos trabajado con Cristina, sea el clown, melodrama, la tragedia, siempre el público está como referencia. En cada una de esas instancias, uno trabaja, por ejemplo, el clown en una relación directa con el público, en una dirección absolutamente de mirada a mirada. Pero en la tragedia también uno trabaja por sobre el público. Siempre es el público la referencia. Y eso para mí fue impresionante, ¿no? Sobre todo en el trabajo con el Club del Clown, después el grupo que se formó entre estos inconscientes que hacíamos parte de las clases de Cristina, entre otros grupos que se armaron a partir de esas clases también. En un momento muy particular del país, ¿no? Porque era como el reencuentro a la posibilidad de salir a hacer teatro en las calles, a las plazas,
la salida de
todo
la dictadura, que eso está todo prohibido, así que está lo...
absolutamente, ¿no? Fue la convergencia, bueno, esto, ¿no? Un fenómeno que partió de múltiples factores, ¿no? Y principalmente esto, tener la libertad de encontrarse en la calle con un grupo de gente, de poder hablar, de poder manifestarse, de que empezaran a aparecer también estas diversidades, ¿no? Estas diferentes subculturas, de no ya tener todos el mismo, estar obligados a usar un mismo uniforme de alguna manera.
Bueno, podemos
Y en
hacer una pequeñísima pausa y volvemos enseguida.
Dale, 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 por
Hablando con
favor.
Guillermo Angelelli.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Guillermo, muchísimas gracias por esperarnos. Me estabas comentando justamente este tema de que estamos de.
Sí, con la vuelta a la democracia, el salir a las calles con el Club del Clown y todo esto, y ese descubrimiento que fue para mí, vuelvo a decir, un redescubrimiento, que fue el reencuentro con el público, tirando abajo la cuarta pared que tantos años me había llevado a construir,
Es
¿no?
verdad lo que decís, ahora pensándolo, y es cierto que con la dictadura se perdió esa posibilidad de tener, del público, ¿no? De contar con el público y el ida y vuelta del público, todo eso desapareció, pero.
Sí, fue eso. No solo con el público, ¿no? Yo creo que también hablaba hace un ratito de esta cosa de lo imprescindible que es para mí la conciencia de presente compartido con el público, ¿no? Como fundamento para generar entonces una ficción. Pero también hay otra cosa del teatro que para mí es fundamental, que es esa posibilidad que nos da de imaginar distintas perspectivas sobre una situación. Ponernos en la carne de los distintos personajes que aparecen en esas diferentes miradas sobre un mismo conflicto. Y esto es eso que mencionaba recién de la diversidad, ¿no? Era algo que estaba también absolutamente suprimido durante la época de la dictadura. Si uno tenía algún tipo de diferencia, tenía que hacer lo posible por ocultarla, por parecer lo más normal posible, ¿no? De hecho, en la época en la que yo estaba en el conservatorio, yo creo que era durante el segundo año de conservatorio, a mí me llevaron preso 4 viernes seguidos. Era increíble, pero me pasé 4 viernes, sí, era exactamente, estaba en el segundo año porque ya el último viernes yo estaba haciendo la
Pero que venían y
construcción.
los iban al conservatorio y se los llevaban, se los
No,
chupaban.
del conservatorio, pero siempre después del conservatorio, y sobre todo los viernes, salíamos a tomar algo. Una de las veces, por ejemplo, se había abierto en Palermo un primer bar punk que había, y me acuerdo que habíamos pedido una jarra de clericó, y antes de que llegue el clericó a la mesa, ya la policía había parado un colectivo 37, había hecho bajar a todo el mundo, y nos hicieron subir al 37, y nos llevaron a todos
Y
al
la
departamento central, sin la jarra porque no había llegado. Y como eso, varias situaciones absurdas. Había un lugar que frecuentaba también un jovencísimo Fito Páez, que se llamaba El Futre, que quedaba sobre Avenida Santa Fe. Había un edificio antiguo que era como una especie, no de conventillo, pero sí de un PH. Y en uno de los sótanos del edificio funcionaba este lugar que se llamaba El Futre, donde iban cantantes y todo muy acústico, ¿no? Guitarra, y nos encantaba ir ahí. Y también un día cayó la policía y nos llevaron a todos porque, según ellos, el lugar no estaba habilitado. Otra vez simplemente caminando por Canning, la avenida Canning en aquel momento, y Escalabrini Ortiz. Me pidieron documentos, yo no tenía los documentos encima, y me pasé toda una noche en un calabozo, y fue así, fueron 4 viernes seguidos que
No,
yo me la
Virgen,
pasé.
tal vez a mí no.
Claro.
Yo no. Decime, Guillermo, me interesa mucho que me cuentes algo que vos manejás y trabajás mucho, que es el trabajo de la calidad de la energía.
Bueno,
Importante.
esto fue, te venía hablando de esta necesidad, ¿no? O de esta percepción que tenía del cuerpo como canal para el aprendizaje, ¿no? Y creo que es así en la vida, ¿no? Que tenemos un cuerpo dotado de sensores que es lo que nos permite capitalizar experiencias. Y sobre todo en el trabajo del actor, yo creo que nuestra escritura en la escena se da a través de la acción, es a través de las acciones, cómo contamos lo que le sucede al personaje y los conflictos que se atraviesan en una obra. Y esta cosa de la danza, si bien para mí, que era la posibilidad que tenía yo de entrenar el cuerpo en ese momento, trabaja sobre el cuerpo, pero con otra concepción que no es la acción, que es el movimiento. Y que hay una diferencia entre movimiento y acción, porque yo puedo hacer movimientos que sean involuntarios, movimientos sin un sentido, ¿no? Nuestro corazón está en movimiento y yo no lo estoy, no estoy diciendo, bueno, la ti. También lo que es la respiración es un movimiento interno. Uno puede tener tics y cosas que son involuntarios y eso es movimiento. Pero la acción tiene un objetivo, ¿no? Yo acciono porque hay algo que quiero cambiar, principalmente. Y esto no cuenta dentro de la danza, esa intención de cambio que hace a la acción, no está dentro de la danza. Por lo menos no de la danza hasta ese momento. Quizás ya después con el trabajo sobre el teatro danza y Pina Bausch y todo lo que vino de allí en adelante, el teatro físico tiene otra concepción también. Pero allí fue y en esa disociación de la que hablábamos, ¿no? De ser el bailarín en las clases de teatro y el actor en las clases de danza, quedó en mí como esa insatisfacción en relación a la formación. Sentía que para yo lograr una síntesis entre lo que veía entre estas dos disciplinas que estaba llevando adelante, era muy trabajoso, no terminaba de encontrar el puente. Y bueno, y el puente lo encontré en el trabajo con Iben. El clown me dio una pista también, porque en el clown el trabajo de la acción era muy importante, pero no había un entrenamiento sobre la acción. Y esto lo encontré en el trabajo con Iben, ¿no? Para mí fue riquísimo porque era encontrarme con una maestra que era como una maestra de oficios, ¿viste? Como cuando uno va a una escuela de carpintería y te dicen, mira, o sea, menos de tres patas no le podés poner a la mesa porque se te va a caer. Es así de sencillo. Y yo me encontré con eso, así de concreto, ¿no? Cómo aprender sobre la caligrafía de la acción. Y esto fue muy, muy rico. Cuando trabajé con ella, trabajamos primero sobre una calidad de energía. Después, si querés, te aclaro de qué se trata esto, que era el trabajo sobre la energía del samurái. Una energía muy a tierra, donde teníamos una posición de base con el centro muy bajo, las piernas flexionadas, y ella nos enseñaba tres maneras distintas de desplazarnos en el espacio, tres pasos diferentes. Y sobre esos tres pasos distintos, donde había mucho peso en el traslado, ¿no? Estaba todo muy puesto en el peso, que si bien el peso era prácticamente una caída al piso con cada paso, había que llegar sin hacer ruido, o sea, era un peso, pero era un peso controlado. Nosotros sobre estos tres pasos teníamos que inventar diferentes maneras de pasar por el piso, de girar o de saltar. Después se agregaba un bastón con el que trabajábamos en acciones de ataque o de defensa, pero que después ese bastón también podía formar parte del samurái en un relato fuera de lo que fuera bélico. Se podía transformar en un largavistas o podía transformarse en el bastón de un samurái anciano. Y Para mí fue fascinante ese encuentro con ella, porque empecé a entender entonces a Stanislavski en su última época hablando sobre el método de las acciones físicas, ¿no? Ya no había especulaciones psicológicas, estaba la psicología puesta en acción, ¿no? Y el poder entender, yo que hasta ese momento jamás había hecho ninguna práctica de artes marciales ni nada por el estilo, la psicología de un samurái en relación a la disciplina que eso requería, a la presencia, a la alerta, a cantidad de cosas que conformaban una personalidad, pero que yo llegaba a esa personalidad a través de la acción, a la comprensión de esa personalidad a través de la acción, a través de la vivencia. Y esto para mí fue maravilloso, tanto que al día de hoy, esto fue en el 86, al día de hoy sigo siendo su alumno, como parte también del grupo del Puente de los Vientos, de Vindensbro.
Eso fue realmente como un quiebre, ¿no es cierto?, en toda tu formación y más, o como un cierre, ¿no?
Sí, no sé si como un cierre o como,
pues
o como
una apertura.
Sí, y sobre todo también el acompañamiento en contraposición con el trabajo de Clown. Yo creo que fueron las dos cosas, la dialéctica entre estos dos métodos, lo que enriqueció muchísimo mi comprensión del trabajo del actor, ¿no? Porque eran dos métodos extremadamente opuestos y complementarios, ¿no? En el trabajo de entrenamiento uno trabaja en la sala con una cosa muy hacia adentro, no hacia adentro en relación a lo que es introspectivo, pero sí en una intimidad de la que el público no hace parte, cosa absolutamente contraria a lo que es el método de Lecoq, ¿no? Que como decíamos, el público está siempre presente, aunque la relación que uno establezca de acuerdo al género que trabaje sea distinta.
Pero está ahí.
Entonces, en esta dialéctica yo encontré algo en lo que decía, bueno, también como me había pasado en algún momento, cómo encuentro la unión entre el teatro y la danza, empezaba a plantearme cómo encuentro la unión entre estos dos métodos, ¿no? Y creo que aún hoy no lo tengo claro, que fue algo como de poder encontrar puntos en común y que sigue teniendo que ver, que lo que más me interesa es navegar en el diálogo, ¿no? En la escucha entre estas dos disciplinas.
Guillermo, mira, antes que que pasemos a las dos obras de teatro que estás ahora llevando adelante, ahí contaste algo que fue muy, muy divertido y por ahí me parecería simpático que por ahí lo cuentes. Estando en la India, estaban sobre el escenario, miraste para arriba y estaba lleno de murciélagos.
No, eso no fue en India, eso fue en Cuba. Con el Club del Clown, sí, eso fue en Cuba con el Club del Clown, sí, fue, habíamos ido primero al Festival de La Habana y estábamos con Escuela de Payasos, un espectáculo que dirigió Juan Carlos Gené y que fue un suceso, pero impresionante. Estábamos en el Teatro Mella, una sala enorme, y ya al día de la segunda función estaba la policía porque ya sabían que iban a tener que poner orden porque había gente sentada en los pasillos, adelante, en el proscenio, era una multitud. Y yo creo que fue en Cienfuegos, en un teatro precioso que había, que parecía como un barco del Mississippi, viste, con columnas. Como no había aire acondicionado, yo creo que ni ventiladores habían, abrían las ventanas a la calle, ¿no? Entonces había público también en las ventanas.
Qué divertido, un público también.
Hermoso. Mira. Hermoso. Y teníamos una situación, porque el espectáculo, la obra en realidad, estaba basada en una obra de un austríaco, no me acuerdo ahora el nombre, Y eran diferentes situaciones que un profesor de payasos le ofrecía a sus alumnos por las cuales tenían que transitar e improvisar, ¿no? Y una de las situaciones era la pesca. Entonces cada uno de nosotros tenía su caña y eran las diferentes maneras de tirar la caña. Cuando me toca a mí tirar la línea, tiro la caña hacia arriba y vemos como todos estamos mirando cómo sigue como un cohete el anzuelo yendo hacia arriba, y cuando miramos arriba eran cantidad de murciélagos que empezamos a los gritos, los murciélagos se asustaron, salieron a la sala, el público se asustó, y fue una situación increíble, increíble. De esas cosas que uno dice, yo creo que en el momento era tal el disfrute del caos que se armó, que ni nos preguntábamos cómo canalizar o cómo darle un fin a la situación, ¿no? Decantó per se, porque nosotros ya era algo que se había ido absolutamente de nuestras manos.
Genial,
pero sí,
genial.
Fue muy maravilloso. Esto digo, ¿no? Este tipo de situaciones que se pueden dar en el teatro, ¿cómo privarse de transitarlas, ¿no? Que a veces existe esa solemnidad por llevar adelante lo que el texto requiere que se lleve adelante, y que en realidad a veces lo que hace es poner un límite entre lo que es la percepción del público de lo que está sucediendo y la percepción del actor, que en realidad es la misma, ¿no? Pero es como que si yo hago de cuenta que lo que está pasando no está sucediendo, se genera una distancia que es muy difícil y que empobrece ese momento único.
Sí, ¿y ¿no? cómo lo canalizás eso? Porque es como imposible una situación de esa, decir, bueno, acá no pasa nada.
Es imposible.
No, que la anécdota es realmente una belleza. Me lo recordaba que decía en Cuba. Contame del Corazón del Mundo, que está en el Teatro del Pueblo, La Valle 3036, los lunes 20.
36,
sí. Lunes 20 horas. El autor es Santiago Loza y la dirección de Lautaro Delgado, Tim Rook y Sofía Brito. Contanos un poco, que tuve el placer de disfrutar a sala llena, por supuesto, El Corazón del Mundo. Bueno, ahora pues todavía está en cartel por unos lunes más. ¿Cuántos lunes más estás?
Poco, yo creo que van a ser dos lunes nada más, porque, por un lado son los problemas estos de los que hablábamos, ¿no?, en relación a la asistencia de público, y a lo que eso requiere, ¿no?, de una producción independiente, poder sostener un espectáculo que ya lleva un año y medio en la sala, con una realidad que va siendo cada vez más adversa.
Un espectáculo. Contanos un poco el espectáculo, porque yo, por ejemplo, no me había imaginado ni sabía toda esta parte holográfica que tiene, que es increíble. Si estuviese el escenario a veces con una cantidad de gente y está solo, o sea, es muy, muy impresionante. Yo nunca lo había visto, muy impresionante.
Sí. Sí, bueno, para mí la pieza fundamental, porque yo tampoco sabía muy bien de qué se trataba este recurso escénico del Pepper Ghost, que es esto es lo que haces mención. El texto de Loza fue algo fundamental en la decisión de hacer el espectáculo. Me pareció muy atractivo, me pareció muy poético. Poético en el mejor sentido, ¿no? Porque a veces uno piensa que poético tiene como un ribete romántico o edulcorado, nada más distante de esto, ¿no? Creo que el texto tiene, por un lado, una crudeza y por otro lado una ternura, ¿no? Que es lo que nos hace viable seguir adelante en este planeta, en esta realidad, ¿no? Y me llamó mucho la atención, me pareció muy rico. Es un texto que en realidad ya Lautaro había dirigido, había hecho una versión antes de la pandemia de la cual él formaba parte también como actor, pero eran tres actores en esa primera versión. Y entonces decide hacer de eso un unipersonal entre comillas, porque como decís también aparecen multitud de actores en la pantalla.
¿Cómo es actuar con eso, con esos actores virtuales, por decirlo de una manera? ¿No te descoloca un poco? Es rarísimo.
No, mira,
este actor, uno lo ve afuera, te parece que estás con otro actor, pero vos...
Pero es yo creo que tiene que ver con con entrar en el código, ¿no?
Claro.
Sobre todo, porque para quien yo había hecho ya algún trabajo unipersonal, y siempre uno evoca un imaginario en la escena, ¿no? Aunque estés trabajando hacia el público o en diálogo con el público. Sí, pero uno interactúa también con esos imaginarios. Acá están focalizados en una pantalla y ese imaginario cobra cuerpo para el público. Pero actoralmente también yo creo que cuando uno realiza una acción determinada en función de contactar con una idea o de espacializar una imagen, ¿no? Uno está dándole cuerpo a esa imagen, está interactuando con esto en el espacio.
Un espectáculo muy interesante y has estado seguramente con muchísimo éxito siempre en sala llena porque es un espectáculo interesantísimo para verlo, súper recomendado, por supuesto, y que yo tuve el placer de disfrutarlo.
No, fue muy bien, la verdad que fue muy bien. Ahora es un momento bastante complicado, así que esperamos que estas dos últimas funciones tengamos una buena asistencia de público para darle el cierre que merece.
Bueno, tengo una última pregunta para hacerte, después hablemos de la Habitación Desconocida, que es en la avenida, es en el Complejo Teatral de Buenos Aires, a la CUNY Cabanillas. Te quería preguntar, Guillermo, ¿qué es el camarín para vos?
Vos sabés que yo no tengo mucho la mística del camarín. No sé si es porque a veces me ha tocado incluso trabajar en teatro que no tenían camarín siquiera, en salas que no tenían camarines, pero yo veo que por ahí compañeros llevan fotos a los camarines y cosas, y hacen del camarín su casa. Para mí es un lugar de tránsito apenas donde yo dejo lo mío personal, visto la ropa del personaje, y después lo importante para mí es estar en la sala. Para mí el momento previo a la entrada del público y poder transitar el espacio en la sala, es ahí a donde yo hago mi previa, en realidad, no en el camarín. Hay algo que sí, que es lindo cuando te tocan estos camarines compartidos con compañeros y el mate y la charla y esto, pero qué sé yo, hace 2 años estábamos en el Cervantes con las Lágrimas de los Animales Marinos, una obra de Toto Castineiras, éramos muchísimos. Y nos encontrábamos más por ahí en la terraza del Cervantes, al sol y a charlar y todo eso, más que en los camarines. Teníamos como nuestro rito, pero no tanto en el encierro.
Ya no tengo un minuto y pensé que iba a ser la última pregunta, pero por las cosas que dijiste te pregunto, no en este caso, en el corazón del mundo, porque estás en escena, apenas andan sala, pues ya estás en el escenario. Sí. Pero seguramente en otros espectáculos que has hecho, ¿cómo son tus 45 segundos antes de pisar el escenario? Cuando estás, viste, ahí entre las bambalinas, y ¿cómo son esos 50 segundos, ese minuto, esos 45 segundos antes de entrar a escena y chocar con la energía de la mirada del público y demás?
Es sobre todo para mí un momento en el que intento vaciarme. Es como si quisiera convertirme en un traje que va a usar el personaje. Realmente creo que se trata de eso, ¿no? Porque a veces son cosas que uno trae de la vida, a veces son cosas de la calle, a veces son cosas justamente al armado previo de la obra, que hay un problema con el sonido, que hay un problema con las luces y uno está con ese estrés hasta último momento. Entonces, para mí es muy necesario, sí, encontrar ese centro en una especie de vacío, de convertirme como en un material a disposición de lo que requiera el espectáculo.
Buenísimo, buenísimo. Guillermo Angelelli, actor, director, docente, El corazón del mundo en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, lunes 20 horas, súper recomendable, yo lo vi el espectáculo, no dejen de verlo, por favor. Autor Santiago Loza, en la dirección de Lautaro Delgado, Tim Rook y Sofía Brito, y La habitación desconocida en el Complejo Teatral de Buenos Aires, Teatro San Martín, la preciosa sala Cunil Cabanellas, la dramaturgia de Gonzalo Martínez. Guillermo, un placer hablar con vos. Te agradezco muchísimo tu
Bueno,
tiempo.
igualmente, Jorge, igualmente, mucho
Nos
gusto.
quedaron muchas cosas pendientes todavía, pendientes.
Siempre, siempre quedan, por
Se
suerte siempre quedan.
ha faltado preguntarte y demás, pero bueno, esperemos tener, ojalá tengamos otra oportunidad y encantado de conversar con vos. Muchas
Ojalá
gracias.
así sea. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias a vos.
Abrazo. Espero que les haya interesado la nota. A mí me pareció realmente un placer poder conversar con Guillermo Angelelli, todo lo que nos contó. Y como siempre le digo, viva el teatro independiente, vayan al teatro y vayan este mismo lunes, 20 horas, al Teatro del Pueblo a ver El corazón del mundo. Chau, hasta el próximo viernes.
Cacerolas y Camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines. Con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.